Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. Estoy aquí con Bernat Ripoll, cofundador y co-CEO de Holded. ¿Qué tal estás, Bernat?
¿Qué tal, Jaime? Aquí en Barcelona. Buenos días de oficina.
Buenas vistas, sí, señor.
Una trampa de hiring.
Trampa de hiring. Eso es curioso que dices lo de la trampa de hiring. Yo no sé con quién hablaba este tema hace años, ya creo. Yo no sé si era con Philip o con Marek de Cantox, que ellos también estaban en la Torre Mafre. De hecho, no sé dónde estáis vosotros, pero yo estaba en la Torre Mafre. Me decía que para los procesos de hiring y de recruiting, el tema de las vistas, que son impresionantes las que tienen ellos desde la Torre Mafre, que les ayudaba un huevo, sobre todo con la gente, con los guiris, vamos.
Bueno, está claro. Nosotros estamos aquí en Barceloneta, los vemos ahí, ellos están un poco más altos. Pre-COVID era brutal, ¿no? Porque al final, hostia, las vistas que tenemos y el estar en Barcelona, cerca de Barcelona, pero no en Barcelona, ¿no? No en medio de la ciudad, era un plus. Ahora con el remoto, pues bueno, lo pones a la balanza. Pero los después que en la oficina está de puta madre.
Después hablaremos un poco de eso de remoto. Oye, Bernat, un poco, siempre intentamos empezar los podcasts por recorriendo un poco la trayectoria profesional de la gente que invitamos. Cuenta un poquito qué estudiaste en la carrera, o bueno, que también qué hiciste en tu adolescencia, si hiciste algo de esto de emprendimiento, qué estudiaste en la carrera, qué hiciste después al acabar.
Vale, no hice carrera y soy un quitter. Yo empecé, tengo un perfil un poco weird. Empecé por temas familiares a programar con 7 años, porque mis padres, mi tío, bueno, les molaba. Eran educadores sociales, o sea, no estaban metidos en el mundo tech. Pero me daban herramientas y a mí, en vez de ir a jugar a fútbol el fin de semana, pues me molaba pues friquear un poco, ¿no? Esto, pues, somehow empecé a hacer skateboard. Del skateboard descubrí el snowboard con 15 años y descubrí que haciendo, pues, pequeñas aplicaciones podía sobrevivir, ¿no? Haciendo snowboard. Metí horas y horas y me convertí en, bueno, llegué a tener sponsors y competir internacionalmente. Ese fue un poco mi background hasta los, no sé, 16 o algo así. Ahí monté un par de pequeños negocios. Para mí en ese momento eran páginas con Stripe, de temas de GPS, de eventos, de guest list, de clubs, ¿no? Un poco, pues, depende de mis amigos o conocidos.
Todo relacionado con snowboard, o sea, con competición y demás, hasta ahí.
No, el snowboard fue porque me gustaba, ¿no? Y quería dedicarme, pero el snowboard no es del fútbol, ¿no? Con lo que al final de sponsors, yeah, y de competiciones, pues te imaginas, ¿no? No es país de nieve, imposible vivir. Y como básicamente, pues entrenaba 3 horas por la mañana, igual podía estar en Estados Unidos, en Austria, en Suiza, ¿no? Y iba viajando bastante. Y por la tarde montaba startups. No, en ese momento no sabía que eran startups, ¿no? Yo pensaba que startups era otro tipo de empresa diferente. Yo montaba, pues, no sé, pues, chiringuitos online para ir sobreviviendo. Y eso fue un poco lo que fui montando. A los 18 empecé la carrera, duré un año o algo así.
¿Qué empezaste?
Informática. Era un poco el go-to, ¿no? El me gusta la informática, llevo 1000 años haciéndolo, pues llegué a la carrera y lo tenía claro. Pero duré, no sé, 8 meses, un año, haciendo un par de asignaturas. Y hice quit porque la verdad que me gustaba centrarme en el snowboard y en las aplicaciones que hacía.
Ya, duraste poco porque al final, o sea, una de las cosas, supongo que entraste ahí un poco para, bueno, aprender programación ya lo sabías, pero te darías cuenta de que la parte más práctica de la carrera ya la sabías tú de forma autodidacta.
Sí, yo creo que la carrera es la educación en ingeniería, pues es un poco, es otra conversación completamente distinta, ¿no? Pero es compleja, ¿no? Lo dejan compleja. Y sí, al final yo soy muy práctico, me mola hacer producto, me mola hacer cosas y al final ahí pues sí que aprendía otros temas, ¿no? Que la verdad que estaban bien algunos, pero no sé, en ese momento yo quería hacer snowboard, la uni era una distracción para lo que yo quería hacer y hice un quit.
Uh-huh. ¿Y qué productos construiste en esos años?
Monté, pues mira, era amigo de los de Nasty Mondays, una discoteca de aquí en Barcelona, y me di cuenta pues que no tenían ningún sistema de gestión de invitados, ¿no? Pues monté una típica aplicación, tablet, iPhone, Android, estoy hablando hace un montón de años, ¿no? Monté aplicación tablet, iPhone, Android para pues tener un sistema de gestión de eventos para clubes y pues tenía un conocido en Dubai lo empecé a mover y al final pues era un SaaS sin saber que era un SaaS, ¿no? Porque pues habían suscripciones desde 90 euros a $450 en Dubai. Y eso pues me daba cash para poder seguir entrenando a ver si algún día pues intentaba ganar algo internacionalmente, ¿no? Que no ocurrió, pero yo lo intentaba.
Y después de esto, ¿cómo evoluciona toda, o sea, cómo evoluciona la historia hasta dar con el germen de Holded?
Pues tenía pues 24 años, más o menos, creo, en ese momento, 24, 25. En ese momento tenía pues Seipass, que era el tema este de las listas. Luego tenía otra empresa. Yo siempre lo que hacía era montar proyectos y luego los delegaba a socios, amigos, para que ellos lo llevaran, para yo poder hacer ese nuevo kiosco que me molaba. Entonces tenía un par de proyectos, estaba en Austria, hacía un tiempo terrible. Y de hecho, pues la anécdota, ¿no? Que lo cuento, es que compré holded.com en una gasolinera. En dirección a Austria en un viaje de pretemporada. Y monté Holded para mí, eso no tenía que ser una empresa, no teníamos que ser lo que somos ahora, era un side project para yo poder pues, gestionar mis finanzas para poder seguir haciendo snowboard. Y de ahí salió Holded como el side project más loco montado en un par de semanas en un viaje.
¿Y qué necesidad querías cubrir? O sea, ¿era un rollo para...? O sea, porque tú facturabas a tus sponsors como autónomo o algo por el estilo y querías tener contabilidad de todo eso o cuál era el caso de uso?
Me gusta, o sea, al final me molaba mucho el producto, el gráfico, etc., ¿no? Y en ese momento, pues todo lo que era facturación online era muy tablas de Excel en la nube, ¿no? Era como, vale, aquí tienes tu factura, ¿no? Pero si querías ver pues un KPI de cuánto habías facturado, de cuánto versus el mes anterior, de cómo ibas, ¿no? Era un momento que era muy de inicio, donde quería ver la comparación entre años, etc., ¿no? Y al final, pues monté simplemente un dashboard bonito, un generador de facturas con mi logo y era intentar crear la factura bonito, ¿no? Y eso fue el inicio más inicio de Side Project. Y a partir de ahí, pues, quedaba guay, le monté una landing y lo publiqué en Facebook.
Joder, ¿y esto hace cuántos años fue?
Diría 2016, 2016, más o menos. Y ahí en Facebook es donde Javi, mi socio, me escribió. En ese momento tenía una empresa de retail de más de 80 personas y para mí era como, wow, era uno de los... grandes que habían montado proyectos de aquí de Barcelona y me escribió el rey, guau, Holded tiene buena pinta, cuando vuelvas del viaje, parlem, ¿no? Y a partir de ahí, pues, nos conocimos, los dos decidimos, yo, pues, dejé de hacer snowboard, ¿no? Irónicamente, él cerró su empresa de retail y nos pusimos mano a mano para llegar donde estamos ahora.
Joder, qué curioso, qué guay la historia. De hecho, o sea, según contabas toda la parte del snowboard, estaba acordándome, y mira que sois dos empresas en el mismo sector, o en el sector similar, y esto te lo habrán preguntado o comentado muchas veces, de la historia un poco del germen de Shopify, que viene a ser de montar un SaaS para montarte una tienda, o bueno, para montar Toby una tienda para vender tablas de snowboard, y tú tienes otro side project para montar algo relacionado con snowboard, pero acabas montando un ERP.
Tal cual, de momento resultados distintos, pero...
Por ahora. Pero, y claro, entonces montáis y te unes con Javi, o se une Javi para darle más cuerpo, como quien dice, a Holded, pero ¿y ya lo que teníais en mente por entonces era construir un ERP? O sea, porque al final, y lo que decías tú, o sea, ya por entonces, incluso ahora, hay muchas opciones, si quieres enviar facturas y llevar un poquito de contabilidad, tienes, bueno, desde que te lo puedes montar hoy en día, incluso con cosas como Airtable y demás y no code, que no hay tanto ahora, pero como SaaS sencillos para hacer temas de facturación. Pero ¿quisisteis darle esa envergadura e ir expandiendo horizontal ya desde el principio o eso surge de casualidad?
Sí, era bastante desde el principio porque yo siempre picheo, ¿no? De que yo no dejé de hacer snowboard para montar un programa de contabilidad, porque al final facturación, contabilidad, pues estábamos como cambiando un sector muy gris, muy, muy aburrido, ¿no? Lo que me molaba y lo que siempre me ha molado y me sigue motivando es que eres un poco el caballo de Troya, ¿no? Entras en una empresa con lo más core, que es emitir la factura, ¿no? Que es con lo que te permite cobrar, y a partir de ahí el locking que tienes con ese negocio es gigante, con lo que ahí expandir a otro tipo de productos, pues tiene sentido. En ese momento, por ejemplo, y por eso digo que la idea era desde el principio, el primer feature ya era todo el tema de inventario y de productos, de stock, ¿no? Que ya no era solo la factura, sino era el producto con el contacto. Que el contacto no fuera simplemente un ACME SL con su información de contacto, ¿no? Que fuera, pues, cuando entro el contacto quiero ver qué facturas tiene, cuando entro el producto quiero ver qué unidades me faltan, ¿no? Y a partir de ahí, pues, fuimos construyendo, ¿no? Como más recursos teníamos.
Y esto ya era, y desde que empezáis a darle vueltas ahí es cuando, o sea, ya es un SaaS desde el primer momento, ¿no? De cobros recurrentes y demás.
Sí, de hecho, antes de, bueno, nosotros nos fuimos a levantar, ¿no? Pero antes de levantar, pues teníamos unos 800 euros de MRR, que ya habíamos descubierto sus KPIs, ¿no? Que en ese momento, pues no hay ningún curso de SaaS y hemos sido súper prácticos. Y pues empezamos a generar sin un euro de inversión, pues teníamos estos 600, 800 euros de MRR.
Y en esos momentos, o sea, ahí al principio, Bernat, cuando estáis empezando a poner las piezas para lo que es Holded hoy, o sea, ¿os dais cuenta? Seguro que cuando empezáis a hablar con inversores sí, pero ¿os dais cuenta de que os estáis metiendo en un mercado competido? O sea, ¿o vosotros veis toda la parte de RP como mercado competido?
Yo creo que, o sea, sí, y obviamente lo que veíamos era que íbamos a luchar contra gigantes viejos, ¿no? Un poco contra dinosaurios, era un poco el concepto, porque veíamos a Sage, al otro, luego veíamos, sí que habían los Giros y los QuickBooks, pero en otros países muy centrados en la facturación y no eran tan bonitos como ahora, ¿no? Y nosotros sí que veíamos que el valor de hacerlo bonito, de hacerlo fácil, de no utilizar humanos para venderte, ¿no? Sino que fuera un cliente, o sea, intentar vender un RP a la forma B2C, ¿no? Y que no solo fuera un generador de facturas, sino que fuera algo mucho más loco, pero hecho de forma tan simple, pues que con un ad en Facebook o en Instagram, pues te llego al cliente final y ahí le puedo vender.
Y en esos casos ya teníais claro que el cliente final iba a ser, bueno, no sé cuál es el segmento de cliente ahora mismo, pero me imagino que durante mucho tiempo fue pymes o empresas pequeñas. O sea, ya lo decíais orientado a ese, o sea, no al enterprise, que como decías tú, pues tiene soluciones mucho más complejas y feas incluso muchas veces, sino ¿sabíais o queríais tirar hacia ese segmento del mercado? ¿O cómo habéis evolucionado la parte de go-to-market en ese sentido?
Sí, el tema del target es algo que siempre hemos tenido como encima de la mesa. Ahora ya no, pero antes era como acertábamos y la verdad que nunca lo hemos tocado. Siempre hemos empezado desde el autónomo hasta empresas de 20, 25 personas. Ahí es donde nos sentimos cómodos. Al final ese target es la mayor. O sea, el tema es que cuando todo el mundo habla de empresas, todos pensamos de Shopify, de Tesla, ¿no? Y de los grandes nombres. Pero y esto ya me remito a Keywords, ¿no? Pero en el 99% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Y esas empresas son las que han estado siempre pues, obsoletas, ¿no? Porque al final el típico SAGE de turno, con sus redes de distribución, su red de distribución era imposible llegar a ese tipo de empresas si no era por comercios, por revendedores, por partners, por gestores, ¿no? Entonces, pues nadie había pensado ese target como un target B2C, ¿no? O sea, todo era siempre pues, a través de alguien. Y el a través de alguien pues, era lo que no les permitía evolucionar.
¿Y por qué dudabais ahora esto que decías tú que a veces dudabais? Hoy ya no, entiendo por la atracción que habéis pillado. O sea, ¿era por las típicas conversaciones que podíais estar teniendo con VC que os decían, oye, ¿cómo vas a llegar a facturar a 300 millones? ¿Ese tipo de cosas o de dónde venía?
Tal cual, al final cuando llegas con un VC, al final los VCs o incluso antes, ¿no? A Business Angels, pues tienen como sus frameworks, ¿no? Que al final pues es un curro súper complicado y tienes que entender, buscar como el sentido común de una idea nueva. Y el tema era que, hostia, pues tenéis que vender sin tener equipo de ventas, ¿no? Vale, entonces, sin equipo de ventas vamos al pequeño. Pero luego vemos que al pequeño los ads no te escalan, ¿no? Porque yo qué sé, pues cuando inviertes 1,000 funciona súper bien, cuando inviertes 10,000 tienes un issue, ¿no? Y luego buscar un... Entonces, a partir de ahí dices, oye, ¿por qué en vez de pillar clientes que me pagan 10, por qué no me voy a buscar clientes que me pagan 200? Esto es la típica, ¿no? Es como montar los KPIs de abajo arriba en vez de decir, ¿no? Decir, yo quiero tener 100 euros de ARR. Entonces, a partir de aquí fuimos en pues, 1,000 conversaciones, ¿no? De por qué en vez de volvernos locos pillando autónomos a 10 euros o a 5 de media, contando que hay un montón que están en el plan completamente gratis, ¿por qué no vamos a buscar empresas de 150? Pero luego, cuando las vas a buscar, te encuentras que son complicadas, ¿no? Porque al final una empresa que tiene más recursos quiere más customización, quiere más, ¿no? Y al final, bueno, pues igual ahora Holded es mucho más flexible que en ese momento, pero en ese momento no podíamos estar hablando y cambiando botones de sitio dependiendo de cuánto dinero tienes en caja. Entonces ahí, pues, hemos ido evolucionando.
Bueno, qué bien. Pues me alegro de que os hayáis salido con la vuestra, o con la suya.
Bueno, nos ha permitido escalar a donde estamos ahora, ¿no? Al final, yo creo que siempre el product market fit, sí, va evolucionando. Depende de lo que quieres hacer. Ahora, por ejemplo, tenemos un equipo de ventas para intentar captar esos leads más grandes, ¿no? Igual es algo que en ese momento y una premisa del inversor era no tengáis gente de ventas, ¿no? Pero luego hay un montón de empresas de enterprise que los tienen y escalan los equipos. De hecho, es más fácil escalar porque es mucho más fácil, ¿no? Agente de ventas, una cuota y unos resultados. Y funciona o no funciona.
Oye, y cualquier persona que nos esté escuchando y sobre todo aquellos que han visto Holded, o sea, que han visto incluso la web o el producto. O sea, una de las cosas que yo creo que transmitís y se nota mucho cuando uno utiliza el producto, y yo lo he utilizado alguna vez como autónomo, es que, o sea, sensibilidad de producto, no sé cómo llamarlo, sensibilidad de producto, atención al detalle, hacer las cosas fáciles en un mundo que muchas veces es complicado, que es el de la facturación y donde la experiencia media a la que está acostumbrada la gente, pues es una mierda, por decirlo de alguna forma, o es muy poco usable. Y claro, tú estabas hablando de, sin decir la palabra, estabas hablando ahora mismo de lo que decías, vender un producto SaaS como si fuese B2C, que es todo lo que se llama hoy en día de product-led growth y demás. ¿Cómo gestionáis producto vosotros? O sea, desde el primer momento tú que tenías esa experiencia de haber montado productos, o sea, ¿esa sensibilidad de producto ya va contigo? ¿Cómo tratáis producto dentro de la empresa? ¿Cómo de importante es para vosotros cuidar el producto frente a lo que decías tú? O sea, ¿dónde pongo más recursos? ¿En las ventas, en el producto y demás? Pero da la sensación desde afuera que el producto es un core muy, 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 como un principio muy fundamental para vosotros.
Sí, tal cual. O sea, al final, de hecho, es tan importante que es la única área que aún no hemos soltado. O sea, aún estamos Javi y yo encima del producto, porque esa es la más compleja de soltar, ¿no? Desde el principio, yo siempre he sido un loco del pixel. O sea, si tengo un toque en alineaciones, me vuelvo muy loco en las cosas que tienen que ser fáciles. Bueno, no sé, creo que es una skill que hemos ido desarrollando, ¿no? Y al final es algo que siempre hemos sido muy pesados. De hecho, cuando nosotros empezábamos, ya no saliendo a Europa, ¿no? Pero incluso en España, pues había empresas que tenían 1 millón de euros, nosotros teníamos 0. Había otra empresa, pues también en España, que había levantado 12 millones de euros, nosotros 0. Y nuestra apuesta no era en tener más dinero en gastar en publicidad, sino en tener un mejor producto para que fuera el cliente final decir, guau, Holded mola mucho, me encanta lo que están haciendo, ¿no? Y creo que es algo que intentamos tener en nuestro ADN y es lo que intentamos transmitir. De hecho, ahora somos 90 y pico personas y el equipo de producto son 3. Son 3 más yo. Y ahora estamos buscando un VP Product, ¿no? Pero eso que te decía es la área más compleja de poder soltar porque Holded es producto, ¿no? Todo es el producto. Las ventas, los webinars, el branding, todo acompaña a eso, ¿no? A la simplificación de algo tan complejo y aburrido que de un ERP.
Y al hilo de lo que decías antes, decías que el producto, o sea, que tenéis un tier freemium, o sea, un tier free o un modelo de negocio freemium que muchas veces está muy ligado a todo el tema de product-led growth. ¿Cuáles son tus aprendizajes con esta parte del free versus paid? ¿Dónde capáis el free? Si es por tiempo, si es por features, si habéis modificado eso, cómo habéis modificado el pricing con el paso del tiempo. Esto te lo pregunto también porque es una conversación que yo he tenido con varias personas de decir, oye, el free está muy bien, pero después también pues los clientes free, que no, precisamente son los que no te pagan, pues muchas veces tienes muchos tickets de soporte, les tienes que dedicar muchos recursos y poco a poco la vista se te va a los que pagan. O sea, ¿cómo habéis balanceado todo esto, estrategias de pricing y demás?
El pricing en Holded es de lo más complejo que hemos tenido. Hemos hecho 2 o 3 cambios de pricing y siempre han sido pues procesos largos de mil discusiones porque es muy complejo. O sea, al final Holded es algo que no es para un cliente, no atacamos un vertical, es un poco agnóstico del target. Entonces es muy complejo porque al final, por ejemplo, una empresa que se dedica a temas de inventario, ¿no?, de distribución, el willingness que tienen de poder pagar pues 80, 100 euros para un producto es sin pensarlo, ¿no? Pero cuando bajas, por ejemplo, a una empresa de marketing, igual no quieren pagar más de 20, pero tienen los mismos empleados, tienen el mismo EBITDA, ganan lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente son formas de pensar distintas que las tienes que meter dentro de una plataforma. El concepto del por qué los autónomos es porque siempre los hemos tenido cierta gracia. O sea, nosotros hemos sido autónomos antes de montar Holded, ¿no? Y al final yo creo que el valor que le estamos dando a un autónomo que puede hacer, no sé, 3, 4, 5 facturas al mes es casi, no diré nulo, pero es bajo. O sea, al final yo como autónomo lo utilizo, pero si tuviera que pagar 20 euros al mes para mandar 5 facturas, igual lo haría gratis, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es generar comunidad, quiero dar valor a esa gente. Entonces, lo que hemos hecho siempre para que no... O sea, yo creo que el tema es, cuando lo intentes meter el freemium a la parte de investors o a la parte de ya del VC o de cómo valoras el negocio, cómo creces, ahí creo que depende de cómo, o al menos en nuestro caso, nunca lo hemos mezclado, ¿no? O sea, al final, cuando hablamos de clientes, nunca son los gratis no existen, los gratis los tenemos porque imagínate como si fuera un trial indefinido, ¿no? En el sentido de que gastan tan poco, o sea, el uso tech o el uso de data que me genera ese target es tan bajo que ni lo pongo en métrica. O sea, al final es simplemente, bueno, pues como si hubieran 2 flows de sign up, ¿no? Un sign up donde tú entras sign up, activación y terminas pagando, o sign up, activación y terminas en free. Terminas en free, no, o sea, generamos comunidad y eventually pues iremos sacando más productos en Holded para intentar pues obviamente monetizar esa sección sin que ellos tengan un coste, ¿no? Pues ya sea pues en temas de cobrar facturas, etc. Pero creo que siempre el truco ha sido en no mezclarlos dentro del growth, ¿no? Y decir, guau, estamos creciendo un montón porque tenemos a 1,000 usuarios gratis. Porque ahí es donde, bueno, pues si cuando tu métrica de un 20% tenía que convertir y ya no te convierte, creo que ahí es donde empiezas a pillarte los dedos.
¿Y cómo balanceáis, o sea, la complejidad del producto? Quiero decir, o sea, cualquier persona que haya probado vuestro producto, al final cubrís muchas, o sea, no es solo facturación, o sea, hacéis toda la parte de inventario, tenéis incluso módulos de recursos humanos, o sea, tenéis varios, dentro de lo que puede ser el horizontal del ERP, tenéis bastantes verticales. O sea, y al hilo de lo que decías antes de producto y que lo seguís teniendo llevando tú y Javi, que sois un equipo pequeño, o sea, ¿cómo balanceáis o qué conversaciones tenéis ahí en el sentido de pues lo que le ha ocurrido a SAP y muchas empresas similares de acabar construyendo un monstruo que el que llega y se encuentra con Holden no sabe por dónde empezar? O sea, ¿cómo balanceáis esa simplicidad de ataco una necesidad muy concreta frente a voy construyendo features y al final me encuentro con un monstruito?
Sí, coche Homer Simpson es lo que utilizamos aquí, o SAP a veces. Sí. Cuando empezábamos, la verdad que nos costó muchísimo levantar los primeros 200.000 euros, por lo que dices ahora mismo, ¿no? O sea, al final era como, oye, chicos, ¿qué hacéis montando un ERP? ¿Por qué no montáis un programa de contabilidad, un programa de facturación, un programa de X, ¿no? No nos molaba, ¿no? Yo no dejé de hacer snowboard ni Javi decidió meterse en este proyecto para montar un programa de hacer facturas. Entonces, como hacemos a nivel de complejidad, siempre intentamos construir, limpiar, ¿no? Por ejemplo, hace un año tenía, en vez de Holded, no era Holded, Holded era una umbrella donde habían como seis productos, ¿no? Con seis logos, con seis etc. Entonces, tú entrabas a Holded, donde Holded era, pues nada, por decirlo así, ¿no? Era como, no sé, entras a un producto que tiene más productos, ¿no? Y el problema de aquí es que, y lo intentamos, ¿eh? Y hicimos pushing, y eso fue, bueno, pues un aprendizaje, un error, fue que, hostia, teníamos seis marcas, seis logos, ¿no? Lo que decías de recursos humanos, ¿no? Teníamos el Holded Team, ¿no? Y Team era recursos humanos, y en teoría competía, pues, contra los factoriales de turno, ¿no? El problema es que cuando vas a factorial, el mensaje es muy claro, ¿no? Al final es gestión a tus empleados, nóminas, etc. Cuando ibas a Holded, el mensaje no es tan claro, ¿no? Entonces, si tengo gente vendiendo, es fácil. Si todo lo quiero hacer orgánico, o sea, por paid, no es tan fácil, ¿no? Porque al final, pues el mensaje, el primer copy que vas a leer en la landing, uno es más genérico, donde igual no te está vendiendo lo que tú estás buscando, versus algo mucho más concreto. Entonces, lo que hicimos fue, nos lo cargamos todo. O sea, cogimos y dijimos, vale, no tiene sentido que seamos una empresa tan pequeña, ¿no? O sea, intentábamos replicarlo de Google, ¿no? Donde Google, al final, bueno, es un buscador o no es nada, y luego tienes el Meet, el Hangouts, concepto Meet, luego tienes el email, luego tienes, ¿no? Y cada uno tiene su logo, ¿no? Pues ahora con sus nuevos logos que nadie entiende nada. Entonces, lo que hicimos es, nos lo cargamos todo y hicimos una aplicación donde, era una plataforma donde todo está combinado. ¿Por qué hemos hecho tantos módulos? Porque tienen lógica, en el sentido de, ¿por qué hacemos recursos humanos? No es que queramos dominar el mundo, sino es que tiene mucho sentido, porque tú al final tienes los payrolls, ¿no? Tienes las nóminas las necesitas para tener tu P&L en orden. El tema es que la nómina no es solo la nómina la tienes que asignar a una persona, porque si no, no sale de los impuestos. Entonces, eso significa que como mínimo en Holded ya necesito tener Bernard Ripoll como ficha de empleado, ¿no? Entonces, vale, si tengo Bernard Ripoll como ficha de empleado, ¿por qué ya no le doy directamente, ¿no? Y al final, a partir de aquí es donde vamos ramificando y muchas veces pues tenemos que cortar, ¿no? Porque al final hay cosas que no tienen sentido en nuestro target sobre todo, pero es como un poco vamos construyendo el como si fuera pues una historia, ¿no? Con muchos hilos y vamos intentando que se líen lo menos posible. Y cuando se lían, cortamos.
Y en esta estrategia de cortar, o sea, de hacer limpiar, como decías, o sea, ¿futuros planteáis, o sea, pasar un poco a un modelo más plataforma? Decir, oye, aquí está mi API, si tú te quieres construir cosas que necesitas, feel free y móntatelas tú solo, que yo no me interesa hacerlas.
Correcto, o sea, al final nosotros no nos flipa ir muy deep porque nuestro target no lo necesita, ¿no? Nuestro target con un good enough approach es feliz, ¿no? Y al final, pues, ya vamos más deep en los temas core, que sí que es facturación y contabilidad, ¿no? Pero en recursos humanos no nos volveremos locos nunca, ever, ¿no? Al final ahí, pues, sí que hay un approach más de, que estamos empezando ahora, más de integraciones, de partnerships con otras marcas, ¿no? Con otras empresas, con otros SaaS, para básicamente ir, o sea, escalar el valor. Imagínate, pues, el típico cuadro del FIFA, ¿no? Donde tú tienes, pues, más ataque, uh-huh, más defensa, ¿no? Pues nosotros nos somos un poco rounded. Y si alguien necesita más recursos humanos, vale, pues no te preocupes, nos integramos con Player X, ¿no? Y es como lo queremos ir montando. Y luego sí, que ya es un poco más el sueño, que es, pues, por eso estamos pichando como locos, pues, montar un poco el ERP para developers, ¿no? O sea, que tengas más una parte de Canvas o algo mucho más feel free para decir, vale, esto es como el modelado de objetos dentro de Holded y a partir de aquí puedes incluso hacerte como tus, no plugins, porque la palabra plugin está muy gastada, pero algo parecido, que no disclose el nombre, para que básicamente pues puedas irte montando como tus cositas en Holded.
De hecho, ahora está un poco de, no, iba a decir de moda, pero estáis un poco vosotros también subidos en la ola esta, que hay ahora toda una tendencia de RP4 y hay nichos concretos para, no sé, Sequoia creo que ahora a nivel europeo invirtió en un RP en Alemania para el sector de manufacturing, o sea, muy específico para un nicho en concreto, y después está toda la otra tendencia que por eso te lo preguntaba también, todo lo que está ahora de headless commerce, de separar el front del back y das el back y el front que sea diferente, etcétera, etcétera.
Sí, sí, ahí vamos. Por ejemplo, el tema de este Sequoia, han invertido en Central, ¿no? Unos alemanes que han montado algo, pero al final, si miras los números, ves que los ARPAs, ¿no? O sea, lo que paga de media a cada cuenta no es el del P2C nuestro real, ¿no? No es un ARPA de menos de 100 euros. Entonces, escalarlo como ha escalado Shopify es mucho más complejo, ¿no? Lo que sí que tiene un muy buen approach para empresas de manufacturing. Nosotros nos queremos quedar más en un modelo más agnóstico, donde o third parties puedan hacer como módulos, ¿no? Para integrarse en Holded y que estén disponibles directamente dentro del ecosistema de Holded, o que incluso tú, pues no sé, a modo más intercom, ¿no? Que hay gente que, bueno, que te puedes montar tu integración para decir, vale, tengo un producto y quiero montarme un sistema de alarma de stock combinado con mi gadget Arduino del almacén, ¿no? Y que todo ya sea un poco más local. Tenemos ideas.
Y una pregunta, Bernat, ¿vosotros hasta qué punto os consideráis vosotros una empresa fintech? Quiero decir, ahora que está todo esto de embedded finance, ahora obviamente vosotros tenéis muchos datos de vuestros clientes, muchos más que cualquier otra herramienta probablemente que usan vuestros clientes. Y ahí me imagino que tendréis que tener un poquito, no sé si decir la tentación, pero se tienen que abrir, o sea, tenéis que tener ideas de, oye, esto se puede expandir de, oye, te doy... ya lo que decías tú, en parte de la gestión de nóminas, pero le doy tarjetas a mis clientes para que puedan todo esto de corporate banking, y hay muchos otros verticales, lending, etcétera. O sea, ¿hasta qué punto os veis a vosotros mismos como empresa de fintech o cómo creéis que de core puede ser esa parte fintech a futuro?
Sí, hay el keyword este de fintech o techfin, ¿no? Que es un poco, no sé, al final hay muchos keywords ahora y ahora fintech mola un montón. Nosotros... No es que nos mole el keyword, pero seríamos más el de techfin, por decirlo así, que básicamente lo que somos tecnología y la fintech, ¿no? O sea, los productos financieros los queremos montar encima. O sea, nosotros no queremos desarrollar nunca el producto financiero, queremos que hay empresas que es su foco, ¿no? Y al final lo que no podemos hacerlo todos nosotros, porque Holded ya es suficientemente complejo y ambicioso a nivel de producto, pero queremos centralizarnos en el valor que damos a nuestro cliente. Entonces, el approach, y de hecho está a punto de aterrizar en producción, es lo que comentas, ¿no? Pues tenemos un modelo de cash flow. En cash flow, por ejemplo, en julio ves que no tendrás dinero porque tenemos fórmulas que te lo estamos diciendo, y a partir de ahí pues nos podemos conectar con un third party que se conecta a tus bancos, que tiene su propio sistema donde te ofrece, ¿no? Con lo que al final es ir montando servicios financieros, productos financieros encima de la plataforma, ¿no? El tema de pagar nóminas, no tienes que ser, por ejemplo, nosotros pagamos nóminas, generamos una RMS XML, nos la subimos a nuestro banco. Pues lo que queremos es un botón brillante en Holded que diga, vale, todos tus empleados del módulo HR, botón pagar, pay, ¿no? Entonces, todo esto es lo que estamos montando, con lo que sería más, pues, embedded finance, ¿no? Sería más toda esta parte, pero siempre con third parties reguladas.
Makes sense. Oye, por movernos un poco a la parte de adquisición un momento, ¿qué os ha funcionado mejor a la hora de adquirir clientes?
Lo que mejor nos funciona es el boca a boca. No, al final, el tema es que cómo haces, ¿no? Al final, para montar este snowball effect, el boca a boca, pues lo respaldamos pues invirtiendo 6 dígitos en PPC, o sea, en paid, básicamente, pues sobre todo es Google y Facebook. Esto es en verdad desde el primer momento, ¿no? Incluso cuando empezamos a buscar inversores era como, ¿pero cómo vais a vender un RP por Facebook, ¿no? Y la verdad que sí tiene mucho sentido, porque en Facebook ya no están los chavales de 15 años, ¿no? En Facebook estamos o nosotros o incluso gente más grande. Y en verdad ese es el target perfecto de edad, y al final lo que estamos vendiendo es un producto que ellos utilizan de forma muy, muy gráfica, muy visual, ¿no? Entonces eso más un buen producto es lo que nos funciona. Entonces, canales de adquisición, Facebook y Google y Facebook.
Y después también habrá probablemente una cantidad significativa de boca a oreja que no podéis medir, me imagino, pero que, o sea, muchos autónomos se conocen entre ellos, empresas del mismo sector o familiares, etcétera. Que típica pregunta recurrente, ¿qué software de facturación utilizas tú? ¿Qué RP utilizas tú? Bueno, que es un poco el fundamento también de lo que decíamos antes de Product-Led Growth.
Correcto. Al final, por ejemplo, pues hace unos meses teníamos un problema, ¿no? Que era, ¿de dónde vienen nuestros clientes, ¿no? Porque al final, pues invertimos un montón de dinero online y no siempre es traqueable, ¿no? Hemos hecho hasta radio. Radio no es traqueable, ¿no? Es más un tema de cierro ojos, meto y vamos a ver si tengo un pick. ¿Pero un pick de qué? De sign-ups, de conversiones, de clientes, ¿no? Al final es invertir un poco en branding. Entonces, lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, es, tal como entras, te tira un formulario que es ¿de dónde vienes? ¿Cómo me has conocido? ¿No? Porque quiero entenderlo, porque al final, por ejemplo, tú puedes haber visto, yo sé, igual llevo un mes targeteándote en Facebook, pero es porque un amigo un día te habló de Facebook, ¿no? Estábamos un día, o sea, te habló de Holded, estábamos hablando de Holded y ahora Instagram, por lo que sea, ha pillado el keyword Holded y te empieza a bombardear. ¿Por qué has descubierto Holded? ¿Por Instagram o porque yo te he contado de Holded, ¿no? Con lo que al final lo más humano y más natural, pues es preguntarlo. Y lo preguntamos y eso tiene un montón de validez para cómo seguimos avanzando.
Oye, y relacionado con esta parte de adquisición, o sea, una de las cosas que llama un poquito la atención, o sea, y sobre todo desde el lado VC, otra vez lo que decíamos al principio de rompiendo mitos del VC, que al principio era lo de, oye, pues vendiendo a pymes no vas a escalar esto o a autónomos, seguro que muchas veces habéis tenido que responder al, oye, ¿y por qué seguís centrados en España y no empezáis a expandiros internacionalmente y vendéis el RP en California, en Estados Unidos o donde sea? O sea, ¿cómo fue vuestros mental models, por decirlo de alguna forma, tuyos y Javi, para esta parte de internacionalización? Y que creo que con la última ronda vais a empezar a hacer cosas en Francia y probablemente tendríais clientes de fuera ya por ser por el freemium y demás. Pero ¿cómo habéis hecho el approach de toda esta parte de local versus internacional, etcétera?
El tema es que, y comentando el tema del VC, ¿no? El VC siempre busca que sea súper internacional, porque así la verdad que sí que es más fácil pues atraer fondos, interés de fuera, ¿no? El tema es que en local pasa que nadie te paga la idea o el proyecto, ¿no? Pero solo en España podríamos montar un business de la hostia, ¿no? Olvidarnos de los múltiplos que paguen si estoy aquí o allí, o si un euro MRR en Sudamérica lo valoran igual que un euro en UK, ¿no? Pero al final, si tú miras el market share que tenemos versus lo que podríamos llegar a crecer, o sea, versus el proyecto que podríamos llegar a montar en España, si de verdad tuviéramos, no sé, un 20% de cuota, sería animal, ¿no? O sea, sería mucho más grande que lo que planteamos a montar en varios países. ¿Por qué abrimos países? Por rapidez. Por un tema de que, o sea, y ahora es verdad, con el dinero este de la última ronda, estamos abriendo oficina en París, estamos fichando un equipo nativo, sobre todo, o sea, un equipo en París, deslocalizado, para pues tener mucho más presencia, para, al final, si quieres abrir en Francia o en cualquier otro país, depende del producto, ¿no? Pero nosotros tenemos que parecer franceses, nuestro producto tiene que ser perfecto, entonces estamos invirtiendo mucho en localización. En nuestro caso no es tan fácil localizar el producto, ¿no? Porque al final, pues localizar, no sé, Calendly, ¿no? Un gestor de calendarios, pues es fácil, ¿no? Es traducciones. En nuestro caso hay parte de legislación, de impuestos, de payrolls, ¿no? Hay cosas muy custom de cada país, de cómo funciona por detrás, el profit and loss, etc. Lo que hace, abrimos mercados porque queremos ganar rapidez. Es un poco el porqué, ¿no? Porque al final, aunque yo sí ahora invierto, no sé, 400.000 al mes en marketing, ¿no? Entre Facebook y Google, aunque mañana invierta 800, no voy a doblar, ¿no? De hecho, saturaré canales y no creceré. Entonces, al final, la idea es poder invertir esos 400 en tres mercados a la vez. Y es lo que estamos intentando en Francia ahora mismo.
Oye, ¿qué tal decías que vais a abrir oficina en Francia, en París, me imagino? Al principio, hace unos minutos decías lo de que sois ya 90 personas. Que desde tu punto de vista y del de Javi, ¿qué tal? O sea, ¿cómo se gestiona o qué tal estáis gestionando todo este crecimiento de equipo tan, tan grande en lo que es la parte más de labor de gestión de personas, me refiero?
Pues cuando éramos 5, pensábamos que cuando éramos 10 nos íbamos a comer el mundo, ¿no? Que guau, con 10 personas lo harás todo, ¿no? Cuando eres 10, el tema es que como creces poco a poco, ¿no? Pero creces, no sé, paulatinamente, pues es como que lo vas controlando porque no lo habíamos hecho antes, ¿no? Al final, yo directamente nunca había tenido un empleado. Javi tenía unas 80 personas, pero eran tiendas deslocalizadas, ¿no? Con lo que al final en oficina eran, no sé, pues 10. Pero lo hemos ido viviendo, pues, poco a poco, ¿no? Al final, pues, cuando eres 10, eres 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y vas creciendo. Sí que es verdad que, cuando lo que decía, ¿no? Cuando éramos 5 pensamos que cuando fuéramos 10 o 15 nos íbamos a comer el mundo, porque cuando eres 5 es muy fácil, ¿no? Rollo yo producto, Javi toda la parte de marketing, el otro monta etc, ¿no? Y al final, entre 5 personas en una mesa, te organizas y montas. Cuando empiezas a crecer, pues te vienen, pues tienes las capas de los managers, empiezas a no tener control sobre el empleado final, ¿no? Control en el sentido de su motivación, su knowledge. Y bueno, pues bien, estamos contentos. De hecho, este año subiremos hasta unas 120, 150 personas, dependiendo también de cómo vayan los próximos meses y de la capacidad de hiring, ¿no? Al final, hiring es complejo y más en estos tiempos.
¿Y qué tal la época COVID? Quiero decir, ¿no? O sea, tanto a nivel de negocio como gestión de personas, ¿eh? Decías que ahora estáis, bueno, remoto, no sé si a futuro seguiréis así o no. Y después entiendo que por la naturaleza de vuestro negocio, en principio no os ha debido afectar tantísimo. Bueno, por la parte de churn me imagino que sí, por el cierre de empresas, pero por otro lado, todo este tema de digitalización de la empresa y demás, supongo que os ha venido un poco como viento de cola, ¿no?
Sí, sí. Pues mira, la verdad que la semana que fuimos a levantar la Series B, justo la semana antes de que explotara el mundo, de hecho, el día que cerraron aeropuertos estábamos con Javi en Londres, teníamos como todos los VCs line up en una semana, teníamos como, no sé, 8 o 10 meetings en una semana y pues estábamos, llegamos el lunes a Londres y empezamos a ver como aquí en Barcelona pues estaban vaciando supermercados, ¿no? Y ahí era vida normal, pero al principio ahí no hicieron nada y era un poco, wow, ¿qué está pasando? Pillamos aviones para volver miércoles, jueves y viernes, just, o sea, por si acaso cerraran aeropuertos, todos los VCs nos cerraron la puerta, hicimos un meeting creo que hicimos y fue... por cordialidad, y la verdad que nos fuimos a Barcelona bastante asustados, ¿no? Porque era un, wow, está explotando el mundo, es verdad que nuestro sector es el que se va a ver más afectado, con lo que el primer momento fue un poco de panic mode. Obviamente la ronda hicimos pullback, porque no tenía sentido, ya no por nosotros o por nuestro negocio, sino era más un tema de, no sabemos, ya no nosotros, ¿no? Pero si incluso de la parte del inversor y de parte nuestra es como, vale, yo ahora levanto 15 millones, ¿y qué hago, no? Si no hay expansión, si la gente no invierte, entonces era un poco de freeze. Pero la verdad que ha ido súper bien y estamos contentos por la parte de business, ¿no? De lo que ha pasado, porque hemos hecho un cambio radical a la compañía. Mandamos, obviamente, todo el mundo en casa y hemos cambiado un poco la política, ¿no? Ahora la política es, ahí la mantendremos probablemente, es haz lo que quieras. Si quieres venir a la oficina, perfecto. Si quieres quedarte en casa, perfecto. Vamos por proyectos, vamos por timings y tuvimos mucha rotación forzada. De hecho, seguimos contratando gente. Y al final, pues, hicimos la ronda mejor de lo que teníamos planeado, ¿no? Porque lo que decías, pues, fue un año de digitalización y la verdad que, por suerte para nosotros, o etc., nuestro target no es una reflexión exacta del mundo de la pyme, ¿no? No tenemos pocos restaurantes, tenemos, o sea, hay los sectores más afectados no representaban por igual nuestro target, con lo que no nos hemos visto tan afectados. Versus sí que hemos tenido mucho crecimiento de empresas que han querido apostar, que han dicho, vale, vamos a hacer un poco de frenón durante unos meses, pero, hostia, Holded nos va a simplificar la vida a futuro y hay mucha gente que ha apostado por nosotros y la verdad que contentos.
Qué bien, me alegro un montón. Oye, y enhorabuena por lo construido hasta ahora, de verdad. Gracias. Bernat, para acabar, las dos preguntas habituales que hacemos a los invitados que pasan por el podcast. Recomiéndanos un libro, o si no es libro, cualquier otro tipo de contenido y puede estar o no relacionado con startups. Y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Fino, pues libro No Rules Rules, del fundador de Netflix. Es startup, no, o sea, sí que está vinculado, pero creo que es súper potente, lo explica a nivel de cultura, mola muchísimo. Y ya no solo para fundadores o para gente que esté montando negocios, ¿no? Sino incluso desde el otro lado, un poco la perspectiva para entender un poco la imagen entera. ¿Y a quién invitaría? Pues Iñaki Cenarro creo que ya ha venido. Entonces, uh-huh. Pues Jesús Monleón, que fue uno de los que primero tiró la piedra por nosotros.
De hecho, pasasteis por Seed Rocket, ¿no? Si no me equivoco.
Pasamos por la aceleradora, hicimos un par de semanas y a partir de ahí, pues unos cuantos business angels se liaron con Iñaki y ahí empezó todo.
Y el resto es historia, sí señor.
Hasta hoy.
Pues oye, Bernat, mil gracias.
A vosotros, Jaime.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios en contenidos en kafan.vc/blog y en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.